Bueno, vamos a abrir las Biblias en Primera de Reyes, capítulo 3. Y ustedes mentalmente, por favor, oren por mí, para que el Señor me unja, que yo pueda explicar bien este capítulo. Toda su palabra es importante. Toda su palabra es importante y por eso tenemos que en todo tiempo, en todo momento, considerarnos privilegiados de poder estudiar, escudriñar la Biblia y pedirle al Señor que todas las cosas que leamos y que veamos en su palabra, que anhelemos, que con gozo, con deseo grande, nosotros querramos aplicarlas a nuestras vidas para que entonces podamos vivir una vida santa, una vida como Él quiere que vivamos, porque nos ama tanto que quiere que vivamos una vida completa. No solamente nos ha creado, nos ha dado la vida, sino que ahora quiere que tengamos una vida llena, una vida completa, una vida agradable. Padre, estamos viviendo momentos, estamos viviendo días muy difíciles en todo el mundo. Lugares a donde tu palabra no es predicada, lugares a donde tú has enviado misioneros, hijos tuyos, para que prediquen tu palabra y les han prohibido, lugares a donde no se puede en absoluto predicar tu palabra. Y sin embargo aquí, Señor, tenemos toda la libertad. Tenemos Biblias de toda clase, todas las traducciones. Señor, tenemos toda la libertad para adorarte. Te pedimos, Padre, que nos hagas ver la importancia de este beneficio que tú nos das, para que tomemos ventaja y lo aprovechemos y nos gocemos, Señor, porque para nosotros es como estar en los 7 años de vacas gordas espirituales, a donde nosotros podemos alimentarnos espiritualmente sin privarnos de nada. Vendrán quizás, Señor, días difíciles en los que serán como 7 años de vacas flacas, espiritualmente hablando, y entonces vamos a añorar y vamos a desear tener estos días. Señor, que aprovechemos ahora. Bendícenos, Padre, y unge mis labios para que yo pueda ser fiel a tu palabra, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La sabiduría de Salomón, la cual ya se había manifestado en los capítulos primeros, en el segundo capítulo especialmente, vemos cómo Salomón, desde el versículo 13 del capítulo 2, afirma su reino al tratar de una manera sabia a los enemigos políticos que habían quedado como herencia del reino de su padre David. Y vemos cómo, de una manera muy sabia, el rey Salomón obra. Era un joven, Salomón era un jovencito, menos de 20 años entonces, y lo vemos haciendo decisiones precisas, haciendo decisiones exactas para poner a cada cual en su lugar. Y ahora en este capítulo se enfatiza, vamos a ver más ampliamente cómo Dios bendice a Salomón con sabiduría. Porque hasta el capítulo 2 todavía Dios no le había dado esa bendición, no le había dado la sabiduría que le iba a prometer. Y ahora vamos a ver esa promesa. Voy a leer el versículo 1, a donde dice, capítulo 3 de Primera de Reyes: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Bien, nosotros debemos de recordar que una de las cosas que Dios le enseñó y ordenó a su pueblo Israel es que no fueran a hacer parentesco matrimonial con los cananitas, con las tribus, con las gentes de las tribus paganas, porque ellos iban a adquirir, a aprender las costumbres de ellos y de esa manera desvirtuar todo el propósito del plan que tenía Dios para ellos. Les dijo que los harían idólatras como eran los paganos de aquel tiempo. Pero también vemos que los matrimonios entre familias reales era una práctica común en el antiguo Medio Oriente, porque garantizaba la paz entre los países. Por ejemplo, un rey se casaba con la hija de un reino vecino, y al hacerlo garantizaba la paz, garantizaba el bienestar entre los dos pueblos. Pero para Salomón resultó ser una espada de doble filo, porque por un lado él buscaba la paz con los países vecinos, pero por otro lado se perjudicó, porque cayeron precisamente en lo que Dios les había advertido. Cayeron espiritualmente todo el pueblo de Israel y se hicieron paganos, se hicieron idólatras. Y eso fue, o eso era lo que Dios precisamente quería evitar. Las mujeres extranjeras que Salomón tomó como esposas trajeron consigo también sus ídolos, trajeron con ellas sus costumbres. Y claro, si David quería tener paz con ellos, no podía prohibirles nada. Entonces Salomón comprometió este aspecto de la obediencia hacia Dios, lo comprometió al casarse con estas mujeres y al permitirles que trajeran con ellas también al reino de Israel, que trajeran sus costumbres, sus tradiciones, que eran paganas, eran idólatras. Veamos cómo eventualmente hicieron que el rey del corazón, Salomón, cayera en idolatría. Vamos a Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Y vamos a ver unos versículos, empezando desde el versículo 1. Y pongamos atención para que veamos cómo, de una manera paulatina, de una manera sistemática, nosotros podemos caer en idolatría, podemos caer en adulterio, podemos caer en fornicación, podemos caer en la costumbre de mentir constantemente, podemos caer en cualquier clase de pecados si nosotros permitimos un poquito de ese pecado. Es como la levadura. Jesús explicó también en sus enseñanzas de que el pecado es como la levadura, que se necesita solo un poquito de levadura en la masa para que toda se eleve. Y así es el pecado en nuestras vidas. Si nosotros permitimos un poquito de pecado, rápidamente se va a multiplicar y vamos a vivir en pecado toda la vida. Voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 11 de Primera de Reyes. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Se dan cuenta? Hizo precisamente lo que Dios le había prohibido. Y esto fue lo que ocasionó el desvío del corazón de Salomón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Cómo les parece a ustedes esto? Triste, ¿verdad? Aquel hombre de quien nosotros ahora leemos sus proverbios, sus dichos. Aquel hombre que fue usado por Dios grandemente, pero lo vemos aquí, en los últimos días de su vida, apartado de Dios. Dice el versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Dios, de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Hasta ahí vamos a leer. Bueno, regresemos al capítulo 3. Pues es triste ver cómo el hombre que ame más a Dios, como Salomón, amaba a Dios, porque no podemos dudar de eso, que amaba a Dios. Pero empezó con una desobediencia, tomando por mujer a la mujer de Faraón, a la hija de Faraón, perdón. Y luego por ahí continuó con otras mujeres de otros reinos y las tomó como esposas. Ahí comenzó el fracaso. De esta experiencia que Salomón tuvo, hay mucho que aprender. Muchas cosas podemos aplicar a nuestras vidas. La caída del rey fue lenta, ¿verdad? Paulatina. Con la primera mujer que él se casó, con la mujer extranjera que él se casó, no cayó de momento, ¿verdad? Quizás él trató de inculcarle sus costumbres, pero la mujer con sus modos suaves lo fueron convenciendo poco a poco hasta que él se debilitó. Imagínense que Sansón, siendo el hombre más fuerte en lo físico, ya hemos hablado de Sansón anteriormente en el libro de los jueces, y nosotros vimos cómo, siendo tan fuerte físicamente, fue tan débil espiritualmente. Si un hombre de esa clase puede caer, cualquiera de nosotros podríamos caer. Y Sansón también amaba a Dios. La caída del rey fue paulatina, fue lenta. Comenzó con una desobediencia y luego con otra, hasta que su corazón se endureció. Yo pongo como ejemplo, como cuando nosotros empezamos a trabajar con una herramienta, por ejemplo, un martillo. Y pues nunca he trabajado con martillo, pero lo tomo por primera vez y apenas la piel me duele un poco. Pero al día siguiente continúo por 8 horas con el martillo y se me hacen ampollas y la aguanto. Y poco a poco, después de un tiempo, esa mano que era con una piel delicada llega a hacerse callos y ya no le duele nada. Así también es el corazón del hombre. Empezamos con una desobediencia y por ahí vamos. Y al principio no duele, porque la justificamos de una manera o de otra. Pero más adelante, como ya hicimos una desobediencia, hacemos otra, y más luego se hace más fácil seguir desobedeciendo, hasta cuando el Señor permite que se haga una callosidad en nuestros corazones. Una callosidad espiritual a donde ya no nos importa nada, a donde ya no queremos obedecer para nada al Señor. Es peligroso desobedecer al Señor la primera vez. Si seguimos sus mandamientos al pie de la letra, entonces no seremos desviados de la meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es el propósito de nosotros estudiar la palabra de Dios? De buscar a Dios con deseo para que nosotros podamos entender la salvación y anhelamos ir al cielo, ¿verdad? Esa es nuestra meta. No nos desviemos de la meta que nos hemos fijado. Veamos el versículo 2 y 3. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Pongamos atención a esto. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. A ver, aquí hay una contradicción. Aquí hay una contradicción. No que esté equivocada la Biblia, sino una contradicción en la actitud de Salomón. Porque Dios les había advertido, y vamos a Deuteronomio capítulo 12, vamos a Deuteronomio capítulo 12, y voy a leer unos versículos desde el versículo 1, a donde habla del santuario único, del único lugar a donde Dios quería que los israelitas lo adoraran. Dice así, versículo 1, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Miren lo que dice en versículo 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de los árboles frondosos. Derribaréis sus altares y quemaréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Estaba muy clara la enseñanza que las ordenanzas que Dios les había dado. Si tan solo hubieran cumplido con esto, hubieran tenido éxito. Nunca hubieran caído en esclavitud, porque las veces que el pueblo de Israel cayó en esclavitud fue por desobediencia, fue por castigo. Y la esclavitud no tiene que ser únicamente que otro país venga y tome a nuestro país. Pero nosotros podemos llegar a ser esclavizados por el pecado. Si nosotros consentimos en cualquier clase de pecado, ese pecado en un momento dado se va a enseñorear de nosotros y va a dominarnos. Sean vicios, sean costumbres, sean palabras, sean acciones, sean prácticas o sean amistades que nosotros no debemos de frecuentar, o inclusive podríamos caer en idolatría. Así es como los pueblos han caído en toda clase de pecado, por desobedecer la primera vez. Entonces vemos que en la ley Dios les había enseñado. Esto hizo Dios para evitar que su pueblo, hiciera o pusiera sus propios métodos basados en costumbres paganas para adorarlo y para ofrecerle sus sacrificios. Pero muchos israelitas, inclusive al rey Salomón, hicieron sacrificios en los lugares altos, a donde los paganos hacían sacrificios y adoraban a sus dioses. Dice que lo hacían en los lugares altos, en las colinas, debajo de los árboles frondosos. hacían lugares importantes para ellos. Y pensaban que mientras más alta la colina donde ellos quemaban el incienso a sus dioses, estaban ellos más cerca de sus dioses. Y allá fue Salomón a ofrecer holocaustos para Dios, a donde Dios lo había prohibido. Por otro lado, la Escritura dice que Salomón amó a Dios, pero también vemos que su comportamiento dio mucho que desear. Salomón abrió las puertas a doctrinas falsas, lo cual hasta el día de hoy los pueblos están pagando por ello. Hay muchos pueblos, por ejemplo en mi país, Ecuador, adoran mucho a las imágenes. En las Filipinas también tienen toda clase de imágenes y las adoran. En la India hacen lo mismo, hacen imágenes de madera, de yeso, de cemento, de cobre, de bronce, de toda clase de metales, y las adoran y las veneran y las pasean. Todo eso es idolatría, todo eso es pecado. Versículo 6 al 9, capítulo 3 de Primera de Reyes. Vamos a leer desde el 4 porque no hemos leído el 4 todavía. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Aquí vemos algunas cosas, entre ellas, primero, que Salomón reconoce que los favores que él estaba recibiendo de parte de Dios eran el resultado de la misericordia que Dios estaba extendiendo a su padre. Pero miren la profundidad de estas palabras. Salomón no pensó que Dios estaba haciendo esto porque él se lo merecía. Porque acuérdense que estaba haciendo holocaustos, ¿a dónde? En los lugares altos, cuando precisamente Dios lo llamó. Dios recibió los holocaustos, porque no tenían en ese tiempo lugar a donde ofrecerle holocaustos a Jehová. No había los templos, no había los lugares para hacerlo. Parece que Dios pasó por alto eso. Pero Salomón tuvo humildad y reconoció que lo que Dios estaba haciendo era por gracia o por beneficio o misericordia a su padre David, a quien él sí había seguido los estatutos de Dios. Segundo, al ofrecerle Dios cualquier cosa que él quisiera, pues siendo joven, podríamos suponer que le hubiera pedido a lo mejor una esposa bonita, o podía haberle pedido riquezas, podía haberle pedido quién sabe tantas cosas que un joven inexperto se le puede venir a la mente antes que pensar en cosas serias y maduras como era el reino que su padre le había dado. Es decir, que Salomón estaba consciente de lo que él estaba haciendo en ese momento era algo noble, era algo especial, era un honor para él. Dice, soy joven. Con eso está diciendo, soy inexperto, no tengo experiencia, no tengo conocimiento. ¿Cómo puedo yo dirigir a este pueblo tan grande? Eso es de loar, ¿verdad? Eso es de elogiar, porque vemos ahí que era un joven que tenía cierto entendimiento. Salomón tuvo dos cualidades primordiales. Primero, que amaba a Dios. Así dice el versículo 3, ¿verdad? Mira el versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. ¿Cómo mostró Salomón que amaba a Jehová? Andando en los estatutos. No tanto Salomón decía, Jehová te amo, Jehová te amo, sino que él andaba en los estatutos de su padre. Es decir, que nuestra actitud revela nuestra condición delante de Dios. ¿De acuerdo? No se trata de que yo diga. ¿De qué sirve que ustedes me escuchen a mí decir que yo amo a Dios y que yo amo a Dios, pero con mis actos ustedes ven diferente y dicen, ¿cómo es eso? Hay una contradicción, ¿verdad? Segundo, que era humilde. Y esta es otra cualidad. Primero, amar a Dios, y otra, humildad. Bienaventurados los humildes, dice el Señor. Dos cualidades hacen de Salomón un joven excepcional. Un joven especial. El proverbio 15:33, y ustedes estudienlo y apréndanselo. Miren lo que dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Y la honra precede la humildad. Antes de que nosotros recibamos ninguna honra de parte de Dios, tenemos que ser humildes. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a ser temerosos. Y Dios nos va a dar sabiduría. Qué especial es eso, ¿verdad? Tener sabiduría de Dios. Por lo general, vemos los jóvenes hoy en día. Y los jóvenes no quieren saber nada de Dios. Lo digo por experiencia propia. Cuando yo era muy joven, hace 100 años, me acuerdo que yo no quería saber nada de Dios. Me eduqué en un colegio católico, a donde supuestamente debían haberme enseñado a amar a Dios, a tener temor de Dios. Pero yo crecí viviendo mundanamente. No tenía ejemplo cristiano. Habían gentes que vivían, o yo vivía alrededor de gentes que decían ser cristianos, pero no practicaban el cristianismo. Entonces, yo obraba como veía, no por lo que me decían. Por lo general, los jóvenes quieren saberlo todo también, ¿verdad? Ahí no hay humildad. Trate de decirle usted a un joven que haga algo de cierta manera, y le dice, no, yo lo sé, no me lo digas. Por lo menos así era yo de joven. Pensaba que sabía más que mi papá, más que mi mamá, más que los maestros. Yo pensaba saberlo todo, pero en realidad no sabía nada. Pero miren ustedes, que a pesar de todo esto, vemos aquí a un joven, Salomón, entendido, que le pidió a Dios que le diera sabiduría. Y esto es algo que puede Dios darnos a cualquiera de nosotros también. Miren lo que dice Santiago 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que esta escritura podríamos aplicarla a todos. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Eso es algo que Dios no nos va a preguntar, ¿y por qué pides eso? Ahora, si yo le pido a Dios que me dé un Land Rover, un carro bien caro, bien grande, es posible que el Señor diga, ¿y para qué quieres tú un Land Rover? ¿No te es suficiente el coche que tienes? ¿Verdad? Pero si le pido sabiduría, dice que el Señor no va a reprocharme. Es algo que inmediatamente el Señor pone una orden y dice, sabiduría para Carlos. Tan solo tenemos que pedirla. Y cuando pedimos sabiduría, entonces empezamos a obrar diferente. Y una de las cosas diferentes que vamos a hacer es ser humildes. Y la humildad implica temor a Dios y amor a Dios. Eso es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Veamos el versículo 10 al 14. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Se dan cuenta? Le agrada a Dios que nosotros le pidamos sabiduría, como dice Santiago. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Miren, que la sabiduría que estaba pidiendo Salomón era para él poder entender los juicios de Dios. Ahí está la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Ustedes pueden ver científicos, gentes muy inteligentes, ¿verdad? Y decimos, el sabio, esta persona es sabia, y saben todo de medicina, y saben todo de arquitectura, y saben todo de ingeniería o de finanzas, pero cuando se les habla de las cosas espirituales, son un cero muy grande a la izquierda. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de Dios es para entender y oír los juicios de Dios. Eso crea en nosotros humildad. Ahí vemos tantas personas entendidas en tantas materias, pero son orgullosos y no son entendidos en las cosas de Dios. Es más, mientras más estudian, piensan que vienen de un chimpancé, de un mono. Porque hacen monadas, será verdad. Dice el versículo 12: He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, pongan atención a esto, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¡Qué promesas, verdad! ¿Qué cosas tan maravillosas tiene Dios para nosotros? ¿Cómo es posible que nosotros los hombres desperdiciemos todas estas bendiciones? Salomón recibió de parte de Dios gran sabiduría, pero él tenía la responsabilidad de saberla usar. Es como que a alguien le den mucho dinero y si no sabe usarlo, lo malgasta y lo pierde, ¿verdad? Así también, si tenemos sabiduría y no sabemos usarla, podríamos usar esa sabiduría en algo perjudicial, en algo malo. Obviamente Salomón fue sabio para gobernar la nación, es decir, para gobernar a otros, es decir, para cuidar la vida de otros. Pero resultó ser un fracaso en su hogar, resultó ser un fracaso en su vida personal. Salomón pidió sabiduría, ¿y qué hizo Dios? Dios le dio sabiduría y encima de eso le dio riquezas, lo que él no había pedido. Ahora, muchos podrían pensar, si yo pido sabiduría, Dios también me va a dar riquezas. Y cuando vamos con esa motivación, entonces ya hemos cambiado todo el origen, el objeto de la petición que Dios quiere que hagamos, una petición limpia, solamente sabiduría para entenderlo, para conocer más de él. Pero si le pido sabiduría para que también me dé riqueza, ya mi motivación está mala, ¿verdad? Pero hay una promesa que hace Dios. Dios dice que si nosotros lo ponemos a él por número uno, si hacemos de él objeto de toda nuestra atención, si hacemos de Dios el centro de nuestras motivaciones, el centro de todos nuestros deseos, entonces Dios nos da muchas cosas. Todo lo que necesitemos, Dios nos los va a dar. Y de ahí que Jesús enseñó diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, alimento, ropa, casa, salud, todas las cosas que necesitemos, el Señor nos va a dar. Un Dios más generoso que ese no podemos tener, ¿verdad? Versículo 15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Esta fue una acción de agradecimiento, de gozo. Y así es como nosotros nos vamos a sentir contentos y gozosos cuando recibamos promesas de Dios. Cuando nosotros empecemos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces sabemos que muchas cosas van a venir, y vamos a tener el deseo de ser generosos, de mostrar nuestro agradecimiento a Dios con ofrendas a Dios, y vamos a ser generosos también en la obra de Dios, porque sabemos que Dios nos va a dar todo. Entonces no seremos egoístas para el Señor. Los favores de Dios ¿cómo puedo explicar? Los favores que Dios nos hace a nosotros nos atraen más hacia Él, nos ponen más cerca de Él, porque ese agradecimiento que nace de nuestro corazón hace que querramos acercarnos más a Él. Porque si Dios nos hace favores cuando estamos todavía ofreciendo holocaustos en los lugares altos como Salomón, imagínense ustedes cuando empecemos a ofrecerle holocaustos al Señor en el lugar que Él quiere. Cuando nosotros quememos todos los ídolos que tengamos en casa, cuando nosotros quememos y acabemos con todas las tentaciones que se presenten, cuando nosotros busquemos honrar solamente a Dios de todo corazón, imagínense ustedes cuántas bendiciones más vamos a recibir de parte de Él. Versículo 16 al 23. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres remeras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que esta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Qué caso más difícil, ¿verdad? Estaban solamente las dos. Pero eran dos mujeres de poca moral. Entonces, ¿cómo podemos creerle a dos mujeres que no tienen ninguna moral? Difícil. Este se ha convertido en un caso clásico, hablando de leyes. Es un caso muy clásico. Porque, ¿cómo puedo yo decidir a quién le voy a dar el niño si ambas reclaman al niño? Y no hay ningún otro testigo. La mujer dio a luz, se quedó en casa, tres días después da la luz al otro, y luego muere uno, y viene la riña, la discusión. Bien difícil. Aquí es a donde podemos nosotros entender cómo se discierne la sabiduría de Dios y cómo podemos compararla con la sabiduría humana. La sabiduría humana pide testigos, ¿verdad? ¿Han visto ustedes por televisión alguna vez un juicio? A donde el juez dice, bueno, tiene que presentarse más testigos, hay que presentar más pruebas, y alargan el juicio. Porque nosotros no podemos discernir las profundidades del entendimiento de Dios. Pero Dios sí, dice la Escritura que Dios conoce los corazones. Él conoce la verdad de cada uno de nosotros. No importa lo que yo les diga a ustedes, a lo mejor les estoy mintiendo, pero Dios sí sabe que yo estoy mintiendo, aunque ustedes no lo sepan. Pero si Dios les da a ustedes sabiduría divina, entonces ustedes van a discernir y se van a dar cuenta en el tono de voz, en la manera como digo las cosas, o en alguna manera fallo, y ustedes se van a dar cuenta de que soy un mentiroso. Pero esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, la que le había otorgado a Salomón, era el conocimiento básico de la naturaleza humana. En este caso, el instinto materno. Eso fue lo que hizo que Salomón pudiera decidir. Salomón pudo pensar como que si él fuese la madre del niño que estaba vivo. Y entonces él pudo darse cuenta que la acción de una de las madres era la acción de la madre verdadera del niño. Y eso lo vamos a ver enseguida. La sabiduría de Dios no juzga a la gente por las palabras o acciones. A eso me refiero por testigos, ¿verdad? Por lo que diga la gente. Sino que lo juzga por los sentimientos. Hay una maquinita que le llaman detector de mentiras. Y le ponen aquí en el pulso esa maquinita y hace que cuando alguien diga una mentira, automáticamente desde el corazón la persona tiende a dudar al decir una mentira. Y entonces hay pulsaciones que detecta la máquina, haciendo ver que el corazón está funcionando diferente, porque está diciendo una mentira. En cambio, cuando uno dice la verdad, se siente confidente y del corazón sale con naturaleza. Pero si está fabricada en el corazón la mentira, al salir, sale con dificultad y hace que vibre, y ahí detectan que la persona está mintiendo. Ahora, hay mentirosos tan buenos que hasta eso lo engañan, ¿verdad? Bien, lo normal en el hombre es proteger a sus hijos, ¿verdad? ¿Verdad que eso es lo normal? Lo anormal es que una madre quiere regalar a su hijo. Lo anormal es que una madre, cuando ya ha concebido, que quiera quitarse el niño, y de ahí es que tantas madres abortan. Eso es lo anormal, eso es pecado. Pero lo normal es ese instinto desde el vientre. Cuando la madre siente al niño que se mueve, ya tiene vida, y el niño se mueve, y la madre lo siente, y desde entonces ya empieza a ver ese instinto materno en la mujer. Es algo inexplicable, porque inclusive hasta en los animales Dios lo puso. El nivel más bajo de moral en los hombres es la falta de sentimiento materno. Voy a darles una ilustración. Esto ocurrió en la Florida. Un hombre tenía una perra Doberman. Doberman, esos perros negros grandes alemanes. Y tuvo 11 cachorros. Y el hombre no quería más perros. Entonces hizo un hueco en la tierra, en el patio. Metió a los cachorros en una bolsa plástica, vivos. Los tiró en el hueco, la perra viéndolo. Tapó el hueco y se fue al trabajo, pero sin antes dejar a la perra encadenada contra la casa, en el patio. Y se fue. La perra desesperada hizo tanta fuerza que rompió la cadena, escarbó y sacó vivos a sus 11 cachorritos. Pero para que vean ustedes el ejemplo que nos da Dios con esto, una semana después de este incidente, una mujer, esto quizás ustedes lo sepan, porque fue noticia mundial, Una mujer puso a sus dos pequeños, una niña de 2 años y un niño de 4 años, los puso en el asiento de atrás de su coche, cerró el coche y lo hizo que se ruede y que se meta en un río. Y ahí murieron ahogados sus dos niños. Porque ella se había enamorado de otro hombre, y quería estar libre para poder vivir con ese hombre. Así es como Dios nos enseña hasta qué estado de degradación, a qué estado de bajeza moral puede llegar el humano si no tiene a Dios. Dios es el que nos da ese sentir humano, ese sentir diferente. Eso es lo que nos hace diferentes a los animales. Y por ahí andan diciendo que venimos del mono. Si los monos pudieran hablar, ya nos hubieran llevado a un juicio. Qué insulto para los monos, porque muchos de nosotros, los humanos, hacemos cosas que los monos no hacen. Versículos 24 al 27. Y dijo el rey, traedme una espada. Aquí vamos a ver el juicio que hizo Salomón. Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo, el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, señor mío, dad a esta el hijo vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre, a la que quería que el niño viviera. Salomón entendió que solamente la verdadera madre podría haber preferido en ese momento que el niño viva en las manos de la otra, pero que viva. Porque ella lo había dado a luz, porque ella sentía en sus entrañas el amor por su hijo. Y así fue como Salomón resolvió ese caso. Está claro que el regalo de sabiduría que Dios le dio a Salomón estaba acompañado de grandes responsabilidades, porque tenía que decidir por otros, tenía que juzgar. Y así nosotros tendremos también que juzgar muchas cosas en nuestro hogar, entre nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con las amistades, en la congregación. Tendremos nosotros que usar la sabiduría que Dios nos dé, usarla sabiamente, santamente, usar la sabiduría de Dios. Versículo 28 dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Se dan cuenta? Ahí está la diferencia. Podía haber tenido sabiduría humana, pero el rey Salomón tenía sabiduría de Dios. Es decir, que él podía discernir los espíritus. Él podía darse cuenta quién decía la verdad y quién estaba mintiendo. Y Dios todavía da ese regalo. Pidámosle a Dios que nos dé ese regalo, discernimiento de espíritus, más que hablar en lenguas, más que caernos para un lado y para otro. Pidámosle a Dios que nos dé discernimiento de espíritus para que nosotros podamos darnos cuenta cuando la gente nos habla, saber qué es lo que están pensando, qué es lo que están queriendo hacer. Salomón pronto ganó buena reputación, no solamente en Israel, sino que en el extranjero. Esa reputación de ser el rey más sabio, imagínense que de todas partes venían a buscarlo. Reinas, reyes, gente importante, venían y le traían regalos. Ya vamos a ver más adelante. Este es un libro interesantísimo. Es una película completa, ¿verdad? Y vemos cómo el rey Salomón ganó grande conocimiento. Era un hombre muy importante. Pero mientras él ganaba esta fama en el extranjero, él estaba perdiendo a su propia gente, porque empezó a imponerles muchos impuestos, empezó a ponerse muy fuerte para que lo mantuvieran y para que dieran al culto. Y entonces la gente de él empezó a portarse tirante, porque él tenía un reino de tiranía. Lo mismo podría ocurrir a nosotros, lo mismo podría ocurrirnos. Podríamos llegar a ser famosos para los de afuera. Por ejemplo, yo podría tener fama de alguna manera en mi negocio, en cualquier forma, inclusive hasta en el ministerio. Personas pueden llegar a tener fama, pero quizás en su hogar sean un fracaso. Podrían estar interesados en salvar a todo el mundo mientras están perdiendo su hogar. Y eso no es sabiduría. La sabiduría que viene de Dios es empezar por su hogar. Nuestro primer ministerio es nuestra familia, nuestro cónyuge, mi esposa o la esposa, su esposo, nuestros hijos, nuestros familiares. Esa es nuestra primera obligación. Es necesario que la sabiduría sea usada sabiamente. El libro de Eclesiastés relata las últimas reflexiones de Salomón, en las que dice: tratar de encontrar sentido a la vida apartados de Dios es vanidad. Él trató eso. Trató de buscarle sentido a la vida, pero apartado de Dios, idólatra, haciendo las cosas que no le agradaban a Dios. Y él reconoció que muchas de las cosas que hizo, que él vivió, fueron vanidad. Y ya llegaremos a ese libro y lo vamos a estudiar también. Un libro precioso. Contentamiento, seguridad y salvación pueden ser encontradas solo a través de una relación personal con Dios. Repito, contentamiento, seguridad y salvación pueden ser encontradas solo a través de una relación personal con Dios. Cualquier otra satisfacción que podamos encontrar fuera de Dios es temporal. De ahí que siempre estaremos buscando algo más. Una experiencia y luego queremos otra experiencia. Un milagro, pedimos otro milagro. Pero si no hay relación personal con Dios, nunca vamos a estar satisfechos. Pongamos un balance a nuestra vida espiritual, pidiendo a Dios que nos dé sabiduría y discernimiento para usarla debidamente. ¿De acuerdo? Y entonces viviremos un cristianismo completo. Entonces no podrán venir sectas, entonces no podrá venir el enemigo a mentirnos, y no podrá nadie venir a querernos aconsejar a que hagamos algo que esté opuesto a la Biblia, porque entonces podremos discernir y darnos cuenta y decir, por más amigo que seas o que te considere amigo, lo que me estás diciendo, si no se filtra en la Biblia, no es de Dios. Entonces podremos hacer nuestras propias decisiones sabiamente y podremos llevar ante Dios un holocausto vivo. Padre, te doy gracias en esta noche, porque tu sabiduría es infinita. Nosotros nunca alcanzaremos a comprenderla toda, pero tú la quieres dar a los hombres. Y nosotros, Señor, queremos ser recipientes de ello. Queremos nosotros recibirla, porque queremos vivir una vida completa. Queremos tener ese gozo que el mundo no da. Solamente tú lo das. Y eso es a través de esa relación íntima. Esa relación perfecta que tú quieres que llevemos contigo, Señor. Que nosotros busquemos quemar, que busquemos acabar con todos los altares altos que podamos tener en nuestra vida, en nuestro hogar. Todo lo que sea idolatría, que lo acabemos, Señor, para poder adorarte solo a ti. Quitar todas las distracciones de nuestras vidas. Eso anhelamos. Padre, queremos recibir toda tu bendición. Queremos ser sabios espiritualmente. Queremos tener ese sentir que tú tienes, eso que nos hace diferentes a los animales, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.